Radio FAPA. Desde Radio Enlace y para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, especial FAPA Giner de los Ríos. En este programa especial quiero comenzar con una nota en homenaje a Tere Peris, una joven amiga que nos enseñó a confiar en los demás y que desde ayer por la tarde descansa para siempre. Nos contagió su vitalidad. Adiós, amiga. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Radio FAPA. La sintonía que hemos iniciado no era la de Todos Hacemos Escuela. Estamos en una época de transición y en este momento hemos necesitado de nuevo de la radio, de las ondas, porque la actualidad se nos ha adelantado. Vamos a dedicar nuestro programa especial FAPA Giner de los Ríos a nuestra federación, por lo que todos y todas sabéis ya lo que está saliendo en los medios de comunicación, pero que muchos se siguen preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Etcétera. Y para no perder más tiempo, porque tenemos muchos invitados, vamos a presentaros en primer lugar a su presidente, a José Luis Pazos. Hola, José Luis, gracias por venir.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Y también nos acompaña la secretaria de la Federación, Isabel Blanco. Hola, Isabel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Hemos empezado con un tono triste y no era el proyecto del programa, queríamos vitalidad y vamos a tener que darla, vamos a seguir viviendo, vamos a estar en lo que estamos, en lo que es la actualidad del día y vamos directos al toro, vamos a coger el toro por los cuernos. José Luis, ¿por qué se ha desalojado la FAPA?
Bueno, pues intentando ser muy esquemático, la FAPA es una organización que lleva 31 años defendiendo la escuela pública, que aglutina a más de 800 APAs en la Comunidad de Madrid, que es muy crítica con la política educativa que está haciendo el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, y a este Gobierno Regional pues no le gusta que le critiquen, y por tanto todo aquel que disiente de lo que plantea, pues es, en este caso como nosotros, perseguido y acosado.
¿Y cómo ha sido este desalojo, Isabel? ¿Nos puedes dar un esquema?
Bueno, en principio han aprovechado el periodo vacacional y se nos comunicó el desalojo el día 26 de agosto, aprovechando que muchos de nosotros estábamos todavía de vacaciones y dándosenos hasta el día 2 para abandonar el local. Habida cuenta que además había un fin de semana de por medio y que el contrato no finalizaba hasta el día 22, 23 de septiembre. Con la clara intención de dañar lo más posible a nuestra federación y la imagen pública que ella tenía. Tras varios episodios que han tenido como lugar el carteo muy educado por nuestra parte, al menos, con la consejería, nosotros hemos abandonado el local hoy día 22, pues como no era por menos, no vamos a perjudicar a terceros, en este caso a la propietaria de dicho local, y hemos sido alojados provisionalmente por quien tampoco podía ser menos, que es nuestra confederación.
Hemos oído incluso rumores de que ha habido cortes de luz, situaciones un poco kafkianas.
Sí, ha habido dos cortes de luz. El primero, bueno, un poco incomprensible. pero basándose en que el titular del contrato de la luz, del suministro de luz, era la Consejería de Educación, no la propietaria de la instalación, puesto que es una propiedad privada y no es de la Consejería, y tampoco el pago de las facturas, que las pagábamos nosotros. Pero bueno, argumentando que eran los titulares del contrato, dieron de baja el suministro. Nosotros a las 24 horas procedimos a darlo de alta y a su vez a poner una demanda por un posible delito de coacciones en los juzgados de la Plaza Castilla contra la Consejería de Educación por esta actuación que entendemos solo persigue perjudicando lo máximo posible, e intentar que además actuemos como ellos quieren que actuamos, por eso decimos un posible delito de coacciones. Pero después se nos ha vuelto a cortar la luz por segunda vez, y esto ya es más grave porque ni la instalación eléctrica, que es privada, ni las facturas que las pagamos y pagamos nosotros, ni el contrato que ya estaba a nuestro nombre, vinculaban a la Consejería de Educación con tal suministro eléctrico. Pero bueno, parece ser que no hay límites y, en fin, pues será simplemente algo más que aportemos a esa demanda de posible delito de coacciones, que ahora más que posible parecería a todas luces que es más que evidente, pero en cualquier caso esos son los tribunales los que tendrán que dictaminarlo.
Todo en un proceso de mudanza que ha sido posible porque la FAPA sigue en funcionamiento, pero en otro local del que hablaremos más adelante, ¿no? Uh-huh. Una de las razones del programa, bueno, era conocer todas las partes. Hemos pedido a la Consejería de Educación también, pues, que tuviera posibilidad de hablar por estos micrófonos, y hemos estado esperando hasta hace dos minutos que nos han confirmado que definitivamente no podíamos contar con ningún representante de la consejería y que se retrotraían a las manifestaciones que ya se habían hecho sobre que se trataba simplemente de una finalización de unos programas y que por tanto el local en el que estos se desarrollaban ya no tenía razón de seguir alquilado, porque esto era un precio muy alto y que además los equipos de orientación que estaban allí pues habían sido trasladados a otro lado, ¿no? ¿Por qué se han acabado esos programas y realmente ese precio alto? Bueno, pues ya me diréis.
Está todo un poco mezclado, la verdad. Los convenios no tienen nada que ver con el local, aunque la Consejería de Educación haya tratado de mezclarlo todo. Los convenios se pusieron en marcha en el año 93, bien. Uno de ellos es el más conocido, como los primeros del cole, y el local es una cesión que nos hizo la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en el año 95, más de año y medio después de la puesta en marcha de los programas. Por tanto, difícilmente algo que se separa año y medio, más de año y medio en el tiempo, guarda relación, porque son dos acuerdos completamente distintos. Es más, en el acuerdo con el Ministerio lo que dice claramente es que ese local se nos cede para poner allí nuestra sede social y para desarrollar las actividades propias de nuestros fines, es decir, lo que marca nuestro estatuto. Los convenios son una actividad más, que puede estar o no estar, pero que no tiene nada que ver con el local. Lo que sí dice la consejería es que están vinculadas una desaparición a la otra. Eso es verdad. Es decir, la Consejería de Educación ha tomado la decisión de rescindirlo todo a la vez. Y en ese sentido sí está vinculado. Es decir, se ha cargado de un plumazo toda la colaboración que había entre la Consejería de Educación y la FAPA. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Es simplemente una estrategia de intentar acallar a una organización que no les da la razón cuando no la tiene. Ellos pretenderían que fuera lo contrario. ¿Qué pasa con el local? Dicen que son 200.000 euros de coste. Nada más lejos de la realidad. Estamos en la mitad de ese coste y además era un local compartido, con lo cual nosotros difícilmente podemos llegar ni a la mitad del coste en cuanto a lo que, bueno, se podría decir si la consejería pagaba por nuestra sede. En cualquier caso, lo recibimos de menos en las subvenciones anuales que las federaciones y confederaciones tienen que recibir en virtud de la legislación actual. Y también es verdad, como se le ha dicho en la Asamblea de Madrid, cuando surgió este tema el otro día en el debate de la región, y se argumentaba que era una cuestión de ahorro, que si era simplemente una cuestión de ahorro, a la que nosotros no nos oponemos, si hay que ahorrar, pues ahorramos todos, se nos podía haber dado un local sustitutivo tal y como decía el acuerdo que había que hacer, que fuera de la Comunidad de Madrid y que no tuviera coste para ellos. No existe la alternativa, por lo tanto lo que no existe es la voluntad de que tengamos sede, no tiene nada que ver con el ahorro.
Entiendo. Pero bueno, hay una cuestión que me han planteado muchas mamás y muchos papás. ¿Qué pasa? ¿Se van a acabar los primeros del cole, Isabel?
Los primeros del cole inicialmente no se van a acabar. Lo que pasa es que no sabemos qué calidad van a tener. No sabemos si se van a convertir en guarderías basura. dado que no sabemos tampoco cómo la Comunidad de Madrid, que dice que se va a hacer cargo de ello, va a conseguir hacerse cargo de ello. No sabemos cómo se está poniendo en marcha. Sabemos que en algunos colegios todavía se mantiene la misma empresa. En otros es el ayuntamiento quien se está haciendo cargo, como de otras muchísimas prestaciones, no solamente en Madrid capital, sino en lo que es la Comunidad de Madrid, de los servicios como los primeros del cole, las extraescolares, incluso las becas de comedor.
Sí, bueno, habría que añadir que los padres y madres, con el tema de los primeros del cole, más allá de que se cuestione la calidad futura de este programa, de este servicio, tienen que tener en cuenta que desde luego las APAs son muchísimo más responsables de lo que es la propia consejería. Por tanto, van a seguir intentando a toda costa que ese servicio se preste. Lo que ocurre es que al desaparecer el programa que nosotros teníamos conveniado con la consejería, desaparece automáticamente la labor de seguimiento y desaparece automáticamente la formación de los monitores, y lo que se abre es la desregulación total del sector. Por tanto, las APAs van a seguir implicadas, los centros van a seguir teniendo los primeros del cole, pero ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es demandar a la Consejería de Educación que cumpla, como dice Isabel, con su compromiso de seguir detrás de esos programas, financiando aquellos centros que tenían problemas para mantener los servicios porque tenían un número de niños pequeños en ese servicio de primeros del cole, y las actividades que se hacían de extensión de horario por las tardes, esas son las de más difícil continuidad, pero nosotros vamos a demandar que sigan existiendo, por supuesto.
Bueno, tenemos una comunicación, en este caso, con Pedro Rascón. Pedro es presidente de la CEAPA, de la confederación que agrupa a todas las federaciones regionales de las distintas comunidades del Estado. Pedro, hola, sé que estás en una reunión. Pedro.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Te hemos sacado de una reunión de tu FAPA?
No importa. Se puede hacer así de vez en cuando, no importa hacerlo.
Bueno, vamos un poquito contra el reloj, pero queríamos saber desde lo que es la confederación que aglutina a las FAPAs, queríamos saber qué es lo que está ocurriendo, es decir, que ¿hay algún precedente como el de Madrid en alguna otra comunidad? ¿Qué mecanismos hay para garantizar la viabilidad de las federaciones de asociaciones de madres y de padres?
Bueno, precedentes, hay algún intento anterior en alguna otra comunidad, con gobierno similar al de la Comunidad de Madrid, pero realmente, llegando al extremo de lo que se ha producido en la Comunidad de Madrid, no hay, que yo conozca, no hay ningún precedente. Es decir, esto es un hecho insólito y novedoso. Esto nos lleva incluso a pensar si será un banco de pruebas para que, según cómo les resulte, lo puedan ensayar en alguna otra comunidad y tal. La verdad es que es un hecho, como digo, totalmente insólito. Mecanismo, pues yo creo que el mecanismo que tienen mejor de defensa las federaciones son sus propias APAs, es decir, sus APAs son las que le dan la fuerza y las que van a permitir el que sigan funcionando, pues a pesar de todas las trabas y de todas las pegas que quieran poner, pues eso, pues este tipo de administraciones, ¿no? Y en cualquier caso, pues bueno, pues como no podía ser de otra forma, y lo mismo que, y como ya ha ocurrido con el caso de la Federación de Madrid, pues el respaldo de CEAPA, la medida en que podamos echar un cable o apoyar en la forma que sea, pues también cuenta con nuestro. Pero como digo, yo creo que principalmente son las propias APAs asociadas a las federaciones las que tienen la fuerza realmente para mover y para intentar revertir esta situación, aún sabiendo que en el caso de Madrid es bastante complicado.
Bueno, te agradecemos, Pedro, tu intervención. Estamos con José Luis y con Isabel.
Un saludo, Pedro.
Un saludo también desde aquí, desde Pamplona, para vosotros.
Pues muchas gracias, y muchas gracias por esa actitud que la CEAPA ha mostrado hacia la Giner de los Ríos.
Nada, no hay por qué.
Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Bueno, vamos a dejar de informar un poquito porque todo esto es muy denso. Vamos a poner algún ritmo que tenga que ver con algún ánimo. El primero que pueda venir al azar. Thank you. Bueno, ya hemos cogido nuevamente ritmo, ritmo que necesitamos para pasar a una segunda fase. ¿Por qué se ha producido esto? Vamos a intentar echar un vistazo hacia atrás, ver qué es lo que nos ha ocurrido desde al menos el curso pasado, porque yo recuerdo que el final del curso tuvo muchas, entre comillas, movidas. Isabel.
Bueno, vamos a ver.
¿Hay alguna relación?
Sí, por supuesto. Yo creo que lo ha planteado José Luis al inicio de este programa. Y además aparece así en la nota de prensa cuando la realizamos el día 3 y en nuestra web, que además puede ser consultada para ver todo el movimiento. Pero efectivamente la Consejería de Educación, especialmente desde las últimas elecciones regionales, ha dado un viro todavía más hacia la privatización de la enseñanza en Madrid. De muchas más cosas, pero a nosotros como padres lo que nos afecta es la enseñanza. Para ello era absolutamente molesta la posición de nuestra federación en pro de la participación de los padres, en pro de la escuela pública y en pro de un servicio público y de un sistema educativo cada vez más justo, y cada vez de mayor calidad, pero no de la calidad que habla la Consejería de Educación. Nuestra federación entiende como modelo educativo algo absolutamente y diametralmente opuesto, por desgracia. Por desgracia, porque nosotros como padres somos educadores, y como tal luchamos por que nuestros hijos tengan un sistema cada vez más igual, más justo y de mayor calidad. Desgraciadamente entramos en confrontación cuando tendríamos que estar trabajando juntos.
Oye, me vais a perdonar, voy a romper el guión. Una pregunta personal. ¿Vosotros cobráis algo por dedicaros a esto de la FAPA y demás? Porque esto lleva mucho, mucho, mucho tiempo.
Pues yo creo que cobramos lo mismo que cobran las personas que están en las APAs. A veces palos de la familia por desatenderles. Porque es así, esto es un movimiento voluntario, desde los pies a la cabeza. Ha estado Pedro, presidente de CEAPA, él es tan voluntario como el resto, es decir, en nuestro movimiento asociativo, y somos cientos de miles de personas las que estamos todos los días colaborando para mejorar la educación, no hay nadie que tenga salario por esto. Es decir, en las APAs de la escuela pública todos dejamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y, cómo no, desde luego siempre también parte de nuestro dinero, aunque sea en pequeña escala, pues trayectos, autobuses, metros, parking y demás, pero esto es así, por defender lo que entendemos que debemos defender. Ponemos una balanza a los principios y en el otro el esfuerzo. Y a la Comunidad de Madrid le gusta decir que ahora no se esfuerza nadie, ¿no? Bueno, pues nosotros cogemos las dos cosas, nos esforzamos, pero desde luego pesa más los principios y ese esfuerzo es bienvenido. O sea, decir, es algo que debería de extrapolarse a otros sectores de la sociedad. Cuando los políticos, en este caso la Comunidad de Madrid, ataca a un movimiento asociativo como el nuestro, porque no es solamente a la federación, sino es al movimiento en general, debería de entender que nosotros estamos prestando un servicio impagable, porque no se paga y porque no habría dinero para pagarlo, a esta sociedad. Y ellos deberían ser los primeros en potenciarlo, en vez de buscar todas las vías para intentar destruirlo.
Desde luego es increíble y paradójica la situación. Pero bueno, tenía esa curiosidad porque desde luego habéis estado en muchas de las manifestaciones que durante el curso pasado hubo en Madrid. Alguna incluso se cerró con la lectura de un comunicado conjunto de sindicatos, de la Federación de Padres, etcétera.
Tuve el honor de leer.
Exactamente.
Porque, bueno, nos dijeron si nosotros queríamos hacer esa lectura del manifiesto, en un momento en el que nosotros apostamos por apoyar la huelga de enseñanza. Los padres y madres normalmente no apoyamos las huelgas, hacía muchas décadas que no apoyábamos explícitamente una huelga de enseñanza, pero la verdad es que a este gobierno regional nosotros acuñamos una frase en la federación que era el basta ya, que viene dada de otros sectores que también han utilizado el basta ya, pero no por ligarlo con otras reivindicaciones, sino para que quedara claro en una frase muy corta que hasta aquí hemos llegado, que el gobierno regional tiene que cambiar el rumbo tiene que cambiar la forma de actuar, sobre todo las formas. Es verdad que han sido elegidos para gobernar, nosotros no queremos gobernar por ellos, no debemos gobernar por ellos, solo tenemos que hacerle las propuestas, pero lo que les pedimos es que al menos escuchen. Decíamos en nuestro congreso de experiencias, nuestro encuentro de experiencias en noviembre del año pasado, que la consejera decía que no negociaba con los padres, y nosotros decíamos que tiene razón. Con los padres no tiene nada que negociar, simplemente tiene que dialogar, consensuar y actuar. Eso es lo que tiene que hacer, sentarse con nosotros, dialogar, consensuar con nosotros aquello en lo que se pueda consensuar y después gobernar, y habrá cosas que no nos gusten, pero las formas son fundamentales.
Pero, bueno, Isabel, sí que con todas estas manifestaciones, lecturas y demás, se os ha adscrito a cierta ideología política o a ciertos partidos o tal. ¿Hay en esta, la Federación, la FAPA Ginebra de los Ríos, tiene alguna vinculación con unos partidos más que con otros o...?
En absoluto, vamos a ver, nosotros volvemos otra vez, somos padres y madres. Personalmente, cada cual tendrá su posición política y, de hecho, sabemos que dentro de nuestra federación hay quien es elector votante del PP, quien lo es del PSOE, quien lo es de Izquierda Unida, quien lo es de otros partidos y quien no vota. Eso es otra cuestión. Es verdad que la consejería, con sus aumentos de ratio, con sus privatizaciones, con su regalo de parcelas a centros privados concertados, con la política que está llevando en los últimos años, especialmente desde hace año y medio, está posicionando a los padres. Pero eso lo está haciendo la consejería, no nosotros. Nosotros tenemos que ser independientes de cualquier movimiento político.
Bueno, pues, ¿hacemos un repasito o ibas a...?
Sí, iba a aportar algo más en ese sentido. Solo decir que yo puedo decirle a todos los que nos estén escuchando que soy presidente de la Federación de Madrid y miembro de la Junta Directiva de CEAPA desde hace 4 años, casi 5, miembro de la Junta Directiva de Madrid desde hace 7. A mí nadie jamás me preguntó para entrar en ningún organismo de esta federación, su junta directiva, en la junta directiva de CEAPA, para ir a reuniones, si yo pertenecía a partido político alguno, a sindicato alguno o nada por el estilo. Nadie se preocupó jamás de saber si yo había militaba o tenía intención de militar, si había estado en un sindicato o tenía intención de estarlo. Esa es la prueba palpable de que no tenemos ninguna vinculación. Aún así, la consejería dice que nosotros hacemos política, y yo le digo, sí, nosotros hacemos política educativa, y ya nos gustaría a nosotros que la Consejería de Educación hiciera política educativa en vez de dedicarse exclusivamente a destruir la escuela pública.
Todo esto empezó simplemente por llevar al niño al colegio, sí, niño o niña, y apuntarte al APA.
Y que en el APA nos dijeran, como le ha pasado a la inmensa mayor parte de la gente, oye, necesitamos gente nueva que tire del carro, que los que estamos nos vamos. Eso es algo absolutamente extendido en todas las APAs.
Pero tengo que decir una cosa. Yo, toda la gente que conozco, hemos aprendido mucho de nuestra experiencia y nuestro paso por las APAs.
Sí.
Y nos ha enriquecido mucho. Sí.
Se aprende más dando que recibiendo.
Por supuesto, por supuesto. Sí.
Hacemos un repasito. No, tenemos una comunicación. Tenemos a Nacho Murgui, que es el presidente, actual presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid. Nacho, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No nos conocemos personalmente. Estamos en Radio Enlace con José Luis Pazos e Isabel Blanco de la FAPA Ginebra de los Ríos.
Yo soy Juan Cruz. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias por atendernos. No te he dejado hablar.
Es que no puedo oírlo.
Ah, bueno, pues seguimos. El problema es del directo. Nacho, gracias por atendernos. Queríamos conocer una valoración de las asociaciones de vecinos. ¿Qué valoración tienen sobre la política educativa de la Comunidad Autónoma de Madrid? Tenemos poco tiempo, pero bueno, nos parecía muy importante que desde la base del asociacionismo, que es siempre las asociaciones de vecinos, pues tener vuestra opinión.
Bueno, nosotros en eso siempre hemos entendido que nos hemos identificado siempre con la posición de la FAPA Ginebra de los Ríos, digamos que es nuestra referencia en materia educativa. Nosotros siempre, por supuesto, es un tema fundamental de la vida en los barrios, porque bueno, pues buena parte de la vida de la comunidad en el barrio se articula en los centros educativos, pero en este sentido sí que siempre hemos tenido como referencia las posiciones de la FAPA Giner de los Ríos, y creo que somos vamos, plenamente coincidentes con sus posturas y con sus puntos de vista. Dicho esto, pues no, nosotros creemos que la educación pública, pues como decía, tiene que ser sobre todo pública, debe tener la educación debe tener un carácter público, debemos garantizar el que haya una red pública con suficientes medios, con suficientes recursos, en una situación de igualdad que garantice el derecho efectivo y que haga de soporte material del derecho efectivo a la educación. Que bueno, que está contemplado así legalmente, que está contemplado así constitucionalmente, y creemos que la única manera de hacerlo efectivo y de hacerlo real es a partir de una potente y dotada red de colegios y de centros públicos.
Bueno, creo que los inicios del curso no han sido muy buenos. ¿El desalojo cómo lo habéis visto desde la FRAM?
El desalojo, entiendo, del local de la FAPA.
Sí, del local de la FAPA.
Pues lo hemos visto pues como una agresión a todo el movimiento ciudadano. Es decir, a nosotros, bueno, pues nos tememos que este tipo de políticas nos puedan afectar a todos más temprano que tarde. Y aunque no fuera así, ya sería grave de por sí, ¿no? Porque entendemos que la FAPA, como hemos publicado, hemos hecho público en comunicados de prensa y cuando fuimos a la rueda de prensa allí con ellos, entendemos que la FAPA es una parte importante de la sociedad civil organizada, es una parte necesaria y una parte que imprescindible para que realmente la escuela pública y el derecho a la escuela pública tengan ese carácter público y tengan ese carácter participado que debe tener lo público en una sociedad democrática. Entonces, cuando se ataca de alguna manera las condiciones en las que se desarrolla esta actividad de una asociación, de una red como es la FAPA, pues está atacando directamente al fundamento democrático de, sobre el que concebimos la red pública, ¿no? Sobre el que concebimos el derecho público a la educación. Entonces consideramos que es así de grave, es decir, que no, independientemente de lo grave que es, pues el que se deje una asociación sin un local, creemos que tiene una gravedad de carácter casi teórico, o sea, muy global y muy de raíz, ¿no? Que es precisamente eso, que se está cuestionando pues el carácter democrático de la educación pública, ¿no? La parte, precisamente la participación ciudadana.
Y además el cómo. Bueno, Nacho, te agradecemos enormemente que hayas participado con nosotros. Vamos a continuar porque aún, o sea, el tiempo ya sabes que en radio vuela, y únicamente pues esperemos que este movimiento ciudadano en distintas fases de evolución, desde las APAs muchas veces se pasa a asociaciones de vecinos y a otros ámbitos de participación, pues que esto no quede truncado y que sea algo de todos. Gracias, Nacho.
Nada, gracias a vosotros y sobre todo un saludo a los compañeros y compañeras de la FAPA.
Igualmente, Nacho.
Muchas gracias. Hasta
luego. Un abrazo. Vamos a coger nuevamente ritmo, en este caso con una rapsodia de Enescu, Rapsodia Rumana 1. Cojamos ritmo, vamos a ponernos frenéticos como esta rapsodia, porque estamos comenzando el curso. ¿Qué os parece si echamos un repaso de la actualidad educativa, ya que desde el prisma, desde la visión de la FAPA? Bueno, Isabel, José Luis, el nuevo curso ha comenzado. Uh-huh. con también temas, algunos enquistados.
Sí.
No sé si toda la población sabe qué es lo que ha ocurrido entre los colegios, bueno, entre los colegios supongo que no, con los colegios Cristóbal Colón y San Roque.
Uh-huh.
¿Podéis darnos un breve...
Pues, hombre, sí, vamos a intentarlo. Vamos a ver. Por un lado está la problemática del Colegio San Roque. Es un colegio que desde hace décadas viene escolarizando principalmente alumnado de etnia gitana. Últimamente, en los últimos años, con la llegada de otro tipo de alumnado que viene, tiene un origen extranjero, pues se han ido escolarizando allí un volumen importante. Pero de ese centro, bueno, pues ya huyó hace muchos años la población autóctona no gitana, ¿vale? La Consejería de Educación ha permitido que eso fuese así, y en la escolarización que se ha ido haciendo en el barrio año tras año, ha permitido que allí solamente se escolarizara este tipo de alumnado. Cambió o impuso un cambio en la jornada escolar, planteó un proyecto que en las palabras queda muy bonito, pero que a la larga de lo que se trata es de buscar simplemente un proyecto que, bueno, vamos a mantenerlos entretenidos y que vayan pasando los años de aquí en instituto, de instituto a trabajar, pero no han conseguido realmente que tenga un nivel educativo como el resto de los centros. Y aposta, nosotros tenemos claro que eso ha sido consciente, ¿no? Porque, bueno, pues es una ciudadanía que la Consejería de Educación entiende que es de segunda división. No pasaba nada con este colectivo mientras que el centro estaba en el borde del barrio, al lado de un descampado, y bueno, pues allí estaban y a nadie molestaban, ¿no? Según el prisma de la Consejería. Por otro lado, teníamos el otro centro, el del Cristóbal Colón, que tiene una composición social pues muy al uso del resto de los centros educativos, tiene alumnado autóctono no gitano, alumnado autóctono gitano, y hago esta distinción para que todo el mundo entienda que existe, ¿vale?, también allí, aunque en una proporción sensiblemente mucho más baja, en torno al 5%, cuando en el otro lado estamos hablando de más del 50%, también tiene una población de origen extranjero. Pero es un centro en el que como máximo podía haber 300 alumnos. La consejería ha ido saturando constantemente ese centro hasta pasar de 400 y pico alumnos, llevando incluso en autobuses diariamente alumnado de la colonia Marconi, en lugar de construir allí un centro público y dar el terreno que había para el público para que se construyera un concertado que ya arrancará, y se ha saturado, se le ha dejado al Cristóbal Colón sin gimnasio, sin biblioteca, sin salón de actos, con un patio para 400 y pico, en el que a duras penas entran 100, 120 niños, porque la verdad es muy pequeño. Y bueno, pues claro, las familias han demandado una solución. Nosotros como federación durante años hemos estado pidiendo la construcción de un nuevo centro público, pero la consejería siempre ha argumentado que no. Llegado hasta el caso, se le plantea a la población del Cristóbal Colón que la única salida viable para que sus hijos no estén hacinados en esa sobresaturación de las clases es la permuta. Y claro, las familias entienden que...
La permuta tienen, que es
cambiar. Cambiar y llevar todos los niños del Cristóbal Colón, sus profesores, incluso el nombre del centro, al edificio donde estaba el San Roque.
Ajá.
Y todos los niños, los profesores y el nombre del San Roque al edificio donde estaba el Cristóbal Colón. Bueno, las familias del Cristóbal Colón entienden...
Pero uno busca la cercanía, ¿no?, cuando matricula su hijo.
Son 300 y pico metros lo que hay de un centro a otro. La mayoría de las familias, por una cuestión de cercanía, podrían perfectamente haber matriculado inicialmente también en el San Roque, pero esta no es la cuestión. Es que a estos padres se les ofrece como única solución para huir de esa masificación, cambiar de centro. Lo que pasa es que se promete que ambas comunidades escolares van a tener que dar su consentimiento, y mientras que el Cristóbal Colón lo da, el San Roque jamás lo ha dado. Los padres se han negado, porque claro, los padres dicen una cuestión muy sencilla: nuestro centro está infrautilizado, tiene 700 y pico plazas disponibles, de las cuales nosotros ocupamos 200 y algo, y aquí entra el Cristóbal Colón entero. ¿Por qué si entra entero nos tenemos que marchar nosotros? Esto es lo que los padres no entienden. O sea, ¿por qué tenemos que dejar nosotros nuestro sitio a otros? ¿Por qué tenemos que ser nosotros ciudadanos de segunda? Entonces, plantean, si nosotros no fuéramos de etnia gitana o de origen extranjero, ¿esta permuta se haría o simplemente sería una fusión de los centros? La respuesta es evidente. Se haría una fusión de los centros, como se acaba de hacer la fusión de 6 centros en Fuenlabrada, por ejemplo. ¿Por qué no se hace la fusión? Pues por el tipo de población que tiene el San Roque. Y ya está. Y es la Consejería de Educación actúa de forma racista. ¿Por qué? Pues porque entiende que los gitanos, las personas de etnia gitana y las de origen extranjero, son ciudadanos de segunda y no tienen los mismos derechos que el resto de los madrileños. Y nosotros, desde luego, que pertenecemos, por suerte o por desgracia, al resto de los madrileños, yo personalmente pertenezco a ese resto que la Consejería de Educación piensa que tiene más derechos que los demás, nos negamos. Nosotros entendemos que todos los ciudadanos de Madrid tenemos los mismos derechos y, por tanto, pues hemos iniciado todas las acciones judiciales en defensa de la población que ha sido cuyos derechos han sido pisoteados, tanto en la con el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid como con el defensor del pueblo, el defensor del menor y todas las actuaciones que tengamos que llevar adelante, claro.
Bueno, pero todo no es negativo, ¿no? Porque, quiero decir, no. Cambiando de tema, porque aquí con esto estáis demostrando que sois un poco mosca, no voy a continuar,
sí.
De la consejería. Pero hay otros temas como, por ejemplo, el del auxiliar infantil, ¿no? Uh-huh. Ahí habéis conseguido algo, ¿no, Isabel?
Sí, efectivamente. Nuestra federación, junto con muchísimos otros temas, iniciamos una campaña de recogida de firmas porque entendíamos que para conciliar la vida laboral y familiar, y porque además debía ser así, en una escuela del siglo XXI, nuestros hijos deberían de estar atendidos por auxiliares de infantil, que no hicieran que los padres tuviéramos que abandonar nuestros puestos de trabajo o nuestras casas para ir a quitar al niño el pañal o a quitar al niño la braguita porque se había orinado. Por ejemplo, entonces, es una figura que es esencial en lo que es una escuela moderna, en lo que es una escuela del siglo XXI. Así iniciamos la recogida de firmas, recogimos más de 40.000 firmas y con ello conseguimos, además, tras la firma del acuerdo por la escuela, por la enseñanza con la Consejería de Educación, que ésta reconociese que iba a imponer, a implantar la figura del auxiliar infantil. Ese acuerdo termina este año. La Consejería, en las últimas declaraciones que ha hecho la semana pasada, se adjudica como si fuera su propia idea, su propia iniciativa, y como si los padres a los cuales representamos y los cuales han firmado esa petición no hubiéramos hecho nada, se adjudica como si fuera propio la implantación de los auxiliares de infantil. Uh-huh. Dicho sea de paso, los auxiliares de infantil siguen sin estar implantados. No obstante, es verdad que en algunos colegios sí existen, pero porque las APAs así los han pagado hasta ahora,
o los
ayuntamientos. Uh-huh. Como por ejemplo, pues se me ocurre el de Collado Villalba. Pero es una iniciativa de los padres o de los ayuntamientos. Termina el acuerdo en diciembre de 2008. Esperemos que la consejería de aquí a ese momento haya conseguido implantar los auxiliares de infantil.
Bueno, que se lo adjudiquen ellos, el caso es que va a estar ahí.
Va a estar, sí. Un dato más respecto de esto. Cuando nosotros firmamos el acuerdo de mejora de la calidad del sistema educativo madrileño en el año 2005, pusimos algunas condiciones para la firma, aunque evidentemente en los parámetros de la consejería, las condiciones de los padres son simplemente una serie de propuestas que se lanzan, pero nosotros no estábamos dispuestos a firmar ese acuerdo si algunas cosas no se recogían. Y uno de los requisitos que nosotros queríamos que se incluyese en el acuerdo, y se incluyó, fue precisamente de los auxiliares de infantil. Fue uh-huh. una de las reivindicaciones que nosotros exigimos que se pusieran en el acuerdo para que nuestra firma estuviese allí. Uh-huh. Por tanto, la consejería estaba obligada a cumplirlo. La cuestión es que lo que ha dicho es que va a firmar convenios con los ayuntamientos. Por tanto, a nosotros nos preocupa que sea una pelota en el tejado de los ayuntamientos y que uh-huh. cuando los ayuntamientos digan que dónde está la parte de la consejería del dinero que tiene que poner, pues esto se quede en un anuncio que no llegue nunca a tener fin. Pero en cualquier caso, al menos ha reconocido la necesidad de que esto exista y ya es un gran avance.
Sí, hay otros temas. Ayer una amiga me llamaba diciendo, oye, que no han tirado todavía el Instituto Santa Marca, que los han llevado al San Mateo, que los del San Mateo los han desplazado sin ningún miramiento. Hay otros temas como, por ejemplo, proyectos como el Teatro Zeus, que ha desaparecido así de buenas a primeras, aunque había un compromiso de 3 años. Se habla mucho de recorte. ¿Qué más cosas os llegan ahora?
Ahora mismo acaba de salir en los medios de comunicación, que nosotros ya lo sabíamos e incluso algunos se lo habíamos alertado para que lo investigaran, la posibilidad de que se tire abajo el IES Mirasierra para hacer en su espacio una boca de metro, para la ampliación de metro. Es decir, cualquier cosa vale con tal de cerrar o tirar abajo un centro público. Entonces, allí hay varios centros y qué casualidad que no le ha pillado a un espacio en el que no tuviese por qué tocar a un centro, ¿no? Bueno, pues para tener una boca de metro, que está muy bien, que es muy importante, hay que derribar un instituto emblemático como el IES Mirasierra. En fin, es un ejemplo más, ¿no?, de la falta de previsión.
Bueno, en este repaso al tema de la educación en la Comunidad de Madrid, hay un asunto muy especial con el que realmente queríamos hablar con una persona, con Luis Acebal, que ya nos acompañó en un programa en la etapa anterior de Todos Sabemos Escuela. Luis es representante de la Asociación Pro Derechos Humanos. Hola, Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, gracias porque estabas haciendo la maleta, seguro.
Estoy en ello.
Y te hemos interrumpido porque sales de un sitio para salir de viaje. Oye, Luis, que estábamos haciendo un repaso sobre la política de la Comunidad de Madrid y con el tema del que estuvimos aquí hablando de ciudadanía y derechos humanos, parece que las cosas han cambiado a peor, ¿no? ¿Cómo lo veis desde Pro Derechos Humanos?
Bueno, mira, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España, nosotros, que fuimos los que hicimos el informe al Congreso de los Diputados cuando se iba a presentar el proyecto de la Ley Orgánica de Educación, pidiendo y argumentando que la Constitución española prácticamente nos impone, no voy a entrar ahora en el razonamiento, el establecer en España la enseñanza obligatoria en los derechos humanos y para los derechos humanos, pues de ahí salió un poco en último momento que el proyecto de Educación para la Ciudadanía cambiara el nombre o completara su nombre y se llamase de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Como parece ser que lo que se trata es de armar una bronca contra esto, nosotros lo primero que estamos bastante indignados es sobre la censura que se está haciendo de manera repetida, y no solo por parte de un partido, sino de muchos, casi todos, de el aspecto de los derechos humanos. Porque claro, como de los derechos humanos no es decente pelearse ni estar en contra, hasta el señor McCain está a favor, parece ser, porque si no hay derechos humanos no va a recibir ni a Zapatero, pues entonces la gente ya no habla de los derechos humanos. O sea, hemos conseguido que la educación en derechos humanos se introduzca para no hablar de ella. Esa es la primera cosa que tenemos que decir sobre el tema de la ciudadanía. Nadie puede hacer objeción de conciencia a enseñanza de derechos humanos.
Sí, sí, sin embargo, es lo que se está promoviendo desde la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, hay un trabajo voluntario, me parece recordar, sobre la Constitución.
Sí.
¿No? No sé si eso es el espíritu de la ley. Aunque, evidentemente, si se objeta la ley, supongo que, bueno, a lo mejor son tendencias anarquistas de la sección conservadora, ¿no?
Del
sector conservador. Luis, ¿crees en ese sentido que va a progresar todo este movimiento contrario a
yo a creo la que no, que se tiene que consumir en su propio caldo, porque no lleva a ninguna parte. Es más, son campañas europeas que se han introducido antes del actual gobierno y antes de la anterior legislatura, es decir, en la legislatura del año 96 y en la legislatura del año 2000, con el voto favorable del gobierno español. Entonces, y ahí se hablaba inicialmente, de nuevo, de la ciudadanía democrática, para instaurarlo en todos los países del Consejo de Europa, que son 47 países. Eso es un tema lanzado por la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa en el año 97. Ya podéis mirar quién era entonces jefe del Gobierno español en el año 97. Entonces, pues ahí se han vuelto para al revés todos los calcetines, ¿eh? Sí. Todos los prendas van del revés, y ahora por una serie de bronquismos, pues se crean esta especie de locuras. Yo entiendo que alguien pueda tener determinados problemas respecto a alguna línea del currículum, porque ya después de todo lo que se negoció, que el secretario general Alejandro Tiana negoció hasta el final, y con un espíritu de diálogo muy, muy evidente, pues entonces, yo no sé si a lo mejor quedan dos líneas que a algunos les producen un poco de urticaria, pero realmente el otro día decía la presidenta de la Comunidad de Madrid que los manuales, especialmente algunos, orientan esto a la indoctrinación. Yo entiendo que si no son todos iguales y dicen todos lo mismo, no sé cómo va a haber indoctrinación. Si son especialmente algunos, otros habrá que no van a la indoctrinación, con lo cual estamos escuchando frases que contienen contradicciones.
De esencia. Bueno, se me ha olvidado al iniciar decirte que estamos con José Luis Pazos y con Isabel Blanco en el programa.
¿Qué tal?
Hola Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque, pues bueno, a veces me precipito hablando y también para que os saludarais. Uh-huh. Tenemos pendiente otro programa, Luis. ¿Qué te parece si volvemos a, una vez que acabe todo esto y el Tribunal Superior de Justicia dictamine, volvemos a hablar de este tema?
Cuando quieras, pero vamos, yo en ese aspecto estoy como muy tranquilo,
Te imagino. Bueno, pues nada, termina de hacer esas maletas, que tengas buen viaje, gracias por haber estado con nosotros.
Yo sí quisiera decir una cosa, es que yo tengo un contrato con una compañía que me asegura el suministro de electricidad. Y salvo que se demuestre que la finalidad de este contrato es cometer hechos delictivos, no hay autoridad en el mundo, desde el secretario general de las Naciones Unidas, pasando por el presidente del gobierno, que pueda imponerle al presidente de una compañía eléctrica el que renuncie a su contrato conmigo.
Sí. ¿Y si lo llegas a ver la Consejería de Educación, qué pasaría?
No, es que no tiene ninguna autoridad, pero si es que no es parte.
Bueno, estas ironías, quizá algún oyente que acaba de incorporarse y no recuerde lo que fue el inicio del programa con esa explicación del corte de luz que hubo en la FAPA Giner de los Ríos, en el local de la FAPA Giner de los Ríos, pues a lo mejor no lo ha pillado.
Sí, Luis tiene toda la razón. Lo que pasa es que, bueno, ahí las administraciones y la Comunidad de Madrid no es una excepción, tienen unas unidades por ser clientes preferenciales y estas unidades muchas veces ceden a las presiones cuando no deberían. Pero bueno, esto ya lo dictaminarán los juzgados, por eso hemos presentado la demanda.
Pero las presiones responden a un instinto autoritario.
Claro, sí, sí.
De concepción de la responsabilidad del funcionario y de la administración pública como algo de autoridad de gobierno de otra época.
Sí, desde luego que sí.
Eso tiene mucho que ver con la asignatura de ciudadanía y derechos humanos, me parece a mí.
sí que tiene.
El suministro de luz. Bueno, Luis, un abrazo, gracias por
abrazos
estar con
a
nosotros.
Todos.
Un
abrazo. Saludos a FAPA.
Hasta luego, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Adiós. Bueno, pues vamos, ya estamos en la recta más que final. Teníamos prevista una comunicación con MEPSID, es decir, con el Ministerio de Educación y Políticas Sociales y Deporte y no sé, no tengo que estudiármelo, pero cuando les planteé la pregunta cómo ve el Ministerio la aplicación de las políticas educativas en la Comunidad Autónoma de Madrid, me dijeron que no iban a entrar, o sea, desde prensa me pusieron muchas dudas de que fuera a entrar el Ministerio ahora en esa respuesta que podría abrir otros frentes. Así que no disponemos de esa participación, de igual forma que tampoco hemos podido contar con la de la Consejería de Educación para explicarse, y como ya estamos en esta parte final del programa, vamos hacia lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la FAPA? Han cerrado un local, pero la FAPA no es un local.
No.
¿Qué es lo que tenéis previsto ahora?
Pues antes me vas a permitir 15 segundos porque has hablado de que la Comunidad de Madrid fomenta la objeción y realmente no es así. La Comunidad de Madrid lo que está fomentando es la desobediencia civil a una ley de obligado cumplimiento. Y por tanto ahí pues se enfrentarán seguramente con el veredicto del Tribunal Supremo. Es posible que después haya algunos que quieran ir hasta el Constitucional y que esto se alargue, pero desde luego el Constitucional también les quitará la razón, porque las leyes están para cumplirlas y si no para cambiarlas por los cauces democráticos. Y las administraciones públicas son los garantes del cumplimiento de las leyes, por tanto son los primeros que tienen que evitar esa tentación de no cumplirlas, ¿no? Y en cuanto a lo que respecta a qué va a pasar con la FAPA, pues como bien dices, la FAPA no es un local, AFAPA no son cuatro paredes y un contrato de luz, eso es lo de menos. La AFAPA es la voz de 800 APAs. Nosotros estamos ahí porque estamos en un APA o en dos. Algunos estamos ya en las APAs de primaria con un hijo y en secundaria con el otro, eso nos pasa a muchos. Por tanto, somos mucho más que cuatro paredes. La AFAPA va a seguir planteando sus reivindicaciones, sus propuestas, va a seguir criticando aquellas políticas educativas que no nos gusten. En este caso, nuestro objetivo principal por ámbito geográfico es la Comunidad de Madrid, pero luego a través de CEAPA también se hace de las del Ministerio y en los ayuntamientos, pues a través de nuestras delegaciones y de las propias APAs, en cuanto a lo que son los municipios, ¿no? Perdón. La AFAPA va a plantear una serie de cuestiones que ya estaban en cartera, su actividad no se va a parar, va a trabajar por la gratuidad de los libros de texto, del material curricular, algo que es absolutamente ya impresentable que a estas alturas sigamos pagando los padres todos los años unas cantidades de dinero impresionantes, va a trabajar por la desaparición de ese peso de las mochilas que lesiona gravemente las espaldas de nuestros hijos, va a trabajar porque en los comedores de los institutos de secundaria existan los comedores y eso posibilite que los de la pública tengan becas de comedor, porque los de la concertada cuando tienen posibilidad de tener plaza tienen la beca, pero los públicos no. Por tanto, vamos a trabajar para que esa desigualdad de trato deje de existir, vamos a trabajar para que ese anuncio de la sociedad infantil no sea solo un anuncio, vamos a trabajar por muchas cosas. Y desde luego la Consejería de Educación hace mal si sigue pensando que no tiene que sentarse con los representantes de los padres y las madres en los centros educativos, hace mal si piensa que nuestra participación sobra y que no debe ser tenida en cuenta, y por supuesto que se lo haremos saber en todos aquellos foros en los que hasta ahora se lo hemos hecho saber, y desde luego que seguiremos estando.
Siguen las APAs pudiendo, Isabel, preguntar, hacer, porque a principio de curso imagino que el follón es tremendo, como siempre, ¿no? Hacer las consultas, como siempre, a la FAPA, los mismos teléfonos, la página web, todo, nada ha cambiado, ¿no?
Nada ha cambiado, seguimos ahí, seguimos trabajando. Es verdad que la consejería nos está dando más trabajo, pero tenemos muy claro que en este momento nosotros representamos a muchos padres, a muchas APAs, y que tenemos en este momento un objetivo prioritario, que es el de la defensa de un derecho constitucional, que es el derecho a la participación. Un sistema es democrático, y más democrático cuanto más se permite la participación de los ciudadanos. Y esto enlazaría con la asignatura de Ciudadanía y Derechos Humanos.
Sí. ¿Tenéis prevista alguna asamblea, algún tipo de...?
Sí, hay una asamblea general extraordinaria que se ha convocado para el día 2 por la tarde en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Ajá. En el que allí pues tomaremos acuerdos con todas las APAs sobre las actuaciones futuras. La mayoría de las actuaciones que se han tenido hasta ahora, pues las ha tenido que plantear la Junta Directiva, que entre otras cosas para eso está, pero porque las APAs no podían ser informadas, puesto que muchas de ellas todavía no se habían incorporado a los centros, y ahora que ya cogen la mecánica, pues las vamos a convocar, y en esa general extraordinaria, en esa asamblea, vamos a decidir las actuaciones conjuntas que vamos a desarrollar de aquí ahora, de aquí en adelante. De todas maneras, para que la gente esté tranquila, si antes iban a Reina Mercedes 22, ahora lo único que tienen que hacer es ir a la Puerta del Sol número 4, sexto D. Allí estará nuestra sede hasta que la Consejería de Educación plantee lo único que puede plantear, y es el local de la sede definitiva social en virtud del acuerdo final 95 de la FAPA está en tal sitio. Entonces allí iremos, o bueno, pues seguiremos reivindicando nuestro local porque nos corresponde por ley, aunque la Consejería lo niegue.
Muy bien, pues allí estaremos con no sé qué nombre. Radio FAPA me empieza a gustar, es idea de Isabel.
Bonito nombre, sí.
Y bueno, estamos ya en ello. Gracias a la Radio Enlace por habernos permitido este huequito, y a las radios libres y comunitarias que, bueno, además de internet, es necesario que determinadas informaciones lleguen directamente de primera mano. Seguimos cerca. Me gustaría pediros que en el correo de la FAPA, si alguno tiene idea sobre cómo llamar al programa, qué secciones podría tener, cómo hacerlo o cómo colaborar y demás, por favor, info@fapaginerdelosrios.org.
Punto es, da lo mismo.
O punto es.
Sí, da igual.
Bueno, pues gracias a todos.
Todas las sugerencias serán bienvenidas, ¿verdad?
Todo será más que bienvenido porque estamos ya en últimas.
Bueno, muchas gracias a Radio Enlace, muchas gracias a todos vosotros que la hacéis.
Gracias a los que nos escuchan hoy.
Gracias a todas y a todos.